Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Verso 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, siguen viviendo, se sostienen. Verso 18, Jesús, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. Aquí aparece primogénito en otro sentido y otro día vamos a hablar de eso. Para que en todo tenga la preeminencia o la supremacía, lo primero, lo mayor. Verso 19, porque agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud. Y recuerden que en otras cartas, como Tito, también la Biblia dice que Jesús es toda la plenitud del Padre, ¿okay? Y en otros textos habla de Dios el Espíritu Santo, es toda plenitud, es Dios, ¿okay? Verso 20, por medio de Jesús, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A veces pensamos que la salvación es solamente salvarnos a nosotros de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios para no ir al infierno, right? Esa es la primera gran cosa, pero muchas otras cosas sucedieron con relación a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Él reconcilia todas las cosas. ¿Recuerdan el texto que dice que en Romanos que la creación misma gime y está como con dolores de parto hasta la salvación, la redención de los hijos de Dios? Porque dice Pablo, la naturaleza fue maldecida. ¿Recuerdan? Desde el comienzo, cuando Adán y Eva son expulsados del jardín de Edén, Dios, estas cosas también tienen que ver con el hecho de que Jesús murió en la cruz por nosotros. La condenación a Satanás y los demonios también tiene que ver con la salvación de Cristo a nosotros, lo que hizo en la cruz. Así que espero que sea grande el panorama a partir de ahora y digan, ok, gracias Señor porque moriste por mí en la cruz, pero la muerte de Cristo afecta muchísimas otras cosas, inclusive la reconciliación de estas cosas como la naturaleza, etc. Verso 21, y a vosotros también. Y aquí está hablando Pablo a la gente de Colosas. ¿Estos eran griegos o gentiles o eran judíos? Los colosenses. Eran de ambos, pero había una mayoría posiblemente de gentiles. ¿Por qué? Por la ubicación geográfica. Colosas no está en Israel. ¿Ven? Entonces, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esto va para todos, ¿eh? Inclusive los judíos, pero recuerden que el público, la iglesia, es una mezcla de gente aquí. Versículo 22 dice que ha reconciliado Jesús en su cuerpo de carne. No es una cuestión etérea, espiritual, por ahí, es en el mismo cuerpo de Cristo en la cruz. Por medio de la muerte, ¿qué? La muerte de Cristo en la cruz. Y ahí está el propósito, para presentarlos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Y uno dice, ¿cómo? Yo sigo siendo pecador. Sí, pero delante de Dios usted es justificado. ¿Quién recuerda qué significa la palabra justificación? Declarado justo. Y usted dice, pero yo no soy justo. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Por eso la palabra justificación significa en el libro de Romanos, hecho justo, declarado justo, decretado como alguien justo delante de Dios. Y usted dice, ¿cómo es posible si yo sigo pecando de vez en cuando? En el momento de su arrepentimiento de pecados y usted recibió a Cristo como el Salvador de su vida, la Biblia dice, justificados por esa fe que usted tuvo en Cristo Jesús, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Como pecadores perdidos y sin esperanza? ¿O como gente que gracias a la sangre de Cristo, el sacrificio de Él y su resurrección, a todos los que pusimos nuestra fe en Él, nos declaró justos? Entonces, Dios nos engaña, Dios sabe que seguimos pecando. Esto es una cuestión legal. El apóstol Pablo en el libro de Romanos utiliza un lenguaje legal, como los abogados. Entonces, en el griego ahí aparece un lenguaje legal. Es como si usted mañana comete un crimen, va a la corte aquí en Aurora, donde sea, y de repente alguien paga la condena por usted, y hay un documento sellado que le dice usted está libre, y usted dice, señor juez o señora jueza, ¿cómo voy a estar libre si yo sé que no quiero ir a la cárcel, pero es lo que necesito, es lo que debo, porque yo maté a alguien o cometí un crimen? Y el juez o la jueza, ¿qué le va a decir? Es cierto, eso es lo que usted merece bajo la ley, pero la ley tiene una provisión de que eso puede ser perdonado si paga una fianza de 10 millones de dólares. O si, otras cosas no, ¿verdad? No importa quién pague, no hay forma. Pero en general, digamos, esto es lo que ocurriría. Y usted dice, ¿quién? Si yo no tengo ese dinero, justamente por eso alguien tiene que hacerlo por usted. Entonces, cuando alguien lo hace por usted y el juez declara, yo recibo lo que alguien hizo por usted, el sacrificio, el dinero, lo que sea, entonces, ¿qué va a pasar? Usted no va a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque alguien pagó por usted. Entonces, eso se llama que usted quedó justificado. Fue declarado justo. Ahora, hay gente hoy en día que pelea con Dios y dice, eso está mal, eso no es justo. El malhechor tiene que pagar por sus pecados. Y yo cuando dicen eso les digo, ¿a usted le gustaría ser ese malhechor? Ah, sí, yo iría. Mentira. A nadie le gusta ir a la cárcel. A nadie le gusta la pena de muerte. A nadie le gusta estar encerrado por el resto de su vida en una celda. A nadie le gusta. Al que dice que le gusta está mal de la cabeza, está totalmente mal, completamente mal. Un ser normal no hace una cosa así, no piensa una cosa así, ¿verdad que no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que Dios haga eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso se llama la gracia de Dios. Entonces, nosotros los cristianos, ¿somos salvos porque somos buena gente? ¿Somos salvos porque tenemos religión? ¿Somos salvos por nuestros grandes méritos? Somos salvos por gracia. La gracia es un don, un regalo, amor que no merecemos. Y usted dice, pero ¿y por qué Dios se los da a unos y a otros no? Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. El mismo Dios pone fe en nosotros para que creamos lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. Y entonces cuando usted recibe eso, se arrepiente, confiesa. Confesar significa decir lo mismo que dice Dios al respecto de esto. Somos pecadores, merecemos el infierno. Usted dice, sí, pero yo pido perdón a Dios. Y pido que Jesucristo, que la misma sangre que Él derramó en la cruz 2000 años atrás, tiene todavía fuerza, valor, etcétera, para salvarme a mí. Él pagó por mis pecados, a pesar de que hace siglos atrás. Usted y yo simplemente recibimos esto como gracia de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando eso ocurre, somos justificados, somos declarados justos. Simplemente porque recibimos el regalo, el amor de Dios. Entonces aquí termina en el verso 23, diciendo, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio, las buenas noticias de salvación, que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo yo fui hecho ministro. Vamos a ir hablando de eso cuando llegue el momento. Ahora vamos al verso 16. Porque en él fueron creadas todas, no unas y otras sí, otras no, todas, no solo las visibles, también las invisibles. Las que hay en los cielos, todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y luego va a la otra parte, que era muy importante que entendieran ustedes y yo y los colosenses en su momento histórico, lo que estaba pasando en la iglesia. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Jesús y para Él. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿qué cosas rescatamos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué apuntaron tal vez? ¿Qué preguntas pueden tener antes de continuar? ¿Okay? Hoy uno de los visitantes, un joven, me dijo que él no estaba ahí en la oficina mía visitando, ¿no?, con los visitantes, y la mamá me decía, él tenía muchas preguntas y él quería hacer preguntas. Y yo le dije, mientras él predica no puedes hacer preguntas, el pastor está predicando. Entonces yo le dije, para eso hay clases. Vienes a las clases y puedes hacer todas las preguntas que quieras. Oh, dijo, ok. Así que esperamos que venga este viernes a la clase de jóvenes, porque es un joven. ¿Ven? pero es alguien que no estaba expuesto a lo que es una iglesia y pensaba, yo quiero hacer una pregunta. Ok, all right. Ahora en la era moderna lo hacemos así, como decimos en inglés, tipo lecture, ¿verdad? De uno, como una especie, el sermón es como una forma de, casi como una especie de conferencia breve. Pero en la iglesia primitiva tenemos cierta documentación de gente que vivió en esa época y que no es gente de la Biblia, donde escribieron en sus documentos que a veces ellos veían que en las iglesias la gente hacía preguntas. No había así una predicación tan como se hace hoy, sino que era como una gran conversación que los apóstoles o luego los pastores predicaban y la gente hacía preguntas, ¿okay? De una manera tipo sinagoga, como hacían los judíos. Después, cuando el evangelio comenzó a ir más hacia los pueblos de las tierras que no eran judíos, los griegos tenían otro tipo de costumbre. Y allá como en el año 300 y algo después de Cristo, fue donde aquel tal Constantino, recuerdan, y otros comenzaron a hacer, como yo les decía hace domingos atrás, templos y asientos y el predicador de ahí, ahí cambió un poco el estilo, ¿okay? La ventaja que tenemos en la vida moderna es, por ejemplo, esta clase, ¿okay? Donde podemos platicar acerca de estas cosas. Otro ejemplo, ¿cuántos han oído hablar del predicador Charles Spurgeon? ¿Sabían que Charles Spurgeon murió a los 57 años de edad? Bueno, eso no tiene nada que ver con la clase, simplemente me vino a la memoria. Un dato extra, ese es gratis. Sí. A los que están escuchando, no, esto no está pagado, ¿ok? El asunto es que él tenía una costumbre en esa época, tenía una iglesia de unos 6.000 miembros en Chicago. Entonces lo que hacían es, después del sermón, cuando ya se iban despidiendo, ellos tenían unos cuartos ahí, unas, como unos salones de clases, y le llamaban en inglés Inquiry Room. ¿Okay? Entonces eso es como si usted tenía preguntas, ahí había gente en la iglesia, maestros, ancianos, y ahí hacían preguntas. ¿Ven? Entonces, como que a través de los siglos fueron tomando, a ver qué modelo trabaja mejor en cada cultura, ¿no? Nosotros hemos tomado más que inquiry room, una clase. ¿Ven? Entonces, aquí estamos todos juntos, pero nunca tema hacer preguntas. Que nunca tema hacer preguntas, ¿de acuerdo? Ahora, por eso yo les digo, hay preguntas antes de que sigamos con el desarrollo, mientras estaban en el sermón, ¿les quedó alguna duda, alguna pregunta? ¿O algo les impactó y, wow, esto es algo que el Señor me enseñó y quieren compartirlo? Que okay, Eddie nos acerca el micrófono, tenemos a Ana, luego a Sadie.
Gracias, Eddie. Algo que me gustó mucho fue la explicación que usted dio de la primera frase del versículo, porque en él fueron creadas todas las cosas. Usted hablaba de que eso separa a Jesús de su creación. Claro. Y es bien importante que como cristianos lo tengamos claro, que él es el creador y no es parte de la creación. Correcto. La creación sale de él, él la hizo y él la sustenta todavía. Claro. Estamos aquí porque él sustenta nuestra vida. Ya. Pero él es muy superior, aunque se hizo hombre, sigue siendo, claro, superior a nosotros. Amén. Sigue siendo Dios. Entonces, esa frase a mí se me quedó, lo he leído muchas veces, pero nunca lo había entendido así. Okay. Que ese simple, porque en él fueron creadas, hace una gran diferencia en nuestra posición delante de él.
Amén. Por eso mencionamos luego el panteísmo. Sabemos lo que es el panteísmo, ¿verdad? De ahí viene la palabra panteón, de esa misma palabra griega. El panteísmo, la idea es que la naturaleza es Dios. La creación es Dios. Entonces hay gente que se dice cristiana y sin embargo no está convencida de que Jesucristo es Dios, y entonces también esa falsedad le lleva a pensar que la madre naturaleza y el universo y la energía, ¿han escuchado ese lenguaje? El karma. Qué bueno karma. Y yo a veces dije, este dice que es cristiano y se habla del karma. ¿Cómo es posible? Porque se hace tan popular que todo el mundo lo tiene en la cabeza y dice, oh, buen karma, good karma, karma. ¿De dónde sacaron eso? ¿Ven? Eso es de religiones orientalistas.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Te ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Yo conozco a Carmen, pero a Carmen no. Sadie.
Pastor, decía usted que todo es creado por Él y para Él, yes. Nuestro cuerpo también, uh-huh. Y depende cómo lo cuidemos, vamos a dar cuenta de eso.
De todas maneras vamos a dar cuenta.
De todos modos vamos a dar cuenta. Sí. Y muchas veces cuando comemos y comemos de más, y yo me incluyo porque me gustan mucho, yeah, los postres.
Me too.
Entonces, escuchaba yo la otra vez que el primer pecado entró por medio de la comida.
Sí, es cierto. Aunque no fue por el deseo de comer.
No, pero fue por la
comida. El diablo usó
entonces
un deseo
de ahí
normal.
Sí, un fruto. Yeah. Y eso me quedó. Y ahorita que está diciendo usted, porque a veces es bien difícil contenernos de, sí, comer. Yo cuando digo que no voy a comer eso es cuando más lo como. Mm-hmm. Chocolate.
¿Verdad que uno cuanto más se quiere restringir de algo, de pronto más lo desea?
Sí. Y eso me quedó bien, yeah, de que el cuerpo, hay que cuidar nuestro,
right,
cuerpo.
Right. Yo le he venido preguntando al Señor, yo sé a dónde va toda esta clase o lo que dice tu palabra. Ahora, Señor, ¿cómo, aparte de ser un conocimiento teológico, doctrinal, que corrige, alinea nuestra fe en ti, la oración, ¿qué otro tipo de efectos además tiene nuestra vida? Y lo que entendí que Él me dio fue esto. Dependiendo de lo que estás pensando acerca de quién soy yo, va a pensar que es su cuerpo y va a pensar, todo fue creado para Él. Entonces, esto no es mío. Y como esto no es mío, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Entonces dije, oh my goodness, esto tiene efectos con el asunto del aborto, tiene efectos con el asunto de la homosexualidad, tiene efectos con el asunto de la bestialidad, el bestialismo, tiene, a mí, la gula, el no cuidarnos, y luego con lo que decía, ¿cómo? Las adicciones, claro. Y luego también tiene efectos con cómo tratamos a la esposa, o al esposo, o a la novia, o al novio, o al amigo, o al hijo. Y ahí fue donde desarrollé el asunto de, somos criaturas, somos creación de Dios, no podemos, o sea, tratarnos mal, porque estamos tratando mal algo que Dios creó. Entonces, cuando wow, uno como que empieza, comprenden lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, estos conocimientos de la Biblia no son nada más para decir, ah, qué bueno, ahora ya comprendo que Jesucristo es Dios, es un concepto doctrinal que antes no entendía. Lo tiene que entender porque es un concepto doctrinal que tiene que entender y afecta su fe y afecta, pero ¿qué pasa con la vida diaria, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con nuestras emociones? Ven, yo aún como consejero profesional, yo veo eso, uno estudia nomenclaturas, es decir, le pone nombres a los síntomas y a las cosas, pero el asunto es, ¿pero de dónde viene todo esto? A menos que es una enfermedad del cerebro y neurológica y la cosa se trastorna químicamente, por lo general cuando no ocurre eso, ¿de dónde viene? Entonces recuerden cuando está la pregunta, ¿de dónde vienen vuestros pleitos? ¿Ven? ¿Se acuerdan? ¿De dónde vienen vuestras enemistades y sus pleitos? ¿Y qué dice el apóstol ahí? De vuestro corazón, de vuestro pecado, ¿okay? Ardéis de envidia, matáis, codiciáis y no tenéis, porque pedís y no recibís, porque pedís, Santiago dice, para gastar en vuestros deleites. ¿Dónde está apuntando eso? Al no comprender que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra existencia, nuestros hijos, nuestra iglesia, el matrimonio, no es nuestro, al no comprender eso, lo tratamos como si fuera nuestro y nos transformamos en nosotros somos dioses de todo eso y nos sale re mal y seguimos sufriendo. Innecesariamente. Cuando por el contrario entendemos, ni mi cuerpo, ni mi matrimonio, ni mis hijos, ni mis nietos, ni la iglesia, ni nadie es mío, el respeto hacia todo eso que Dios ha hecho cambia. La perspectiva cambia. Cuando su mentalidad y mentalidad mía cambia, cambian nuestras actitudes, cambian nuestras decisiones. ¿Lo podemos ver? Entonces uno dice, esa es la parte muy práctica. Lo primero es, obviamente, la doctrina. Tenemos que conocer bien la doctrina, la sana doctrina. Pero yo siempre les digo, ¿sana doctrina qué produce? Sana práctica, sana mentalidad, sana forma de hablar, produce todo eso, porque cambia nuestra visión de todas las cosas. All right, el micrófono anda por Viridiana.
Yo es entre una pregunta y una, lo que entendí fue, okay, que los panteístas mis ideas están por todos lados, pero básicamente mi pregunta es, por ejemplo, las sanas doctrinas. Ahorita yo entendí que, es más claro para mí que Dios está sobre toda la creación, o sea, está separado.
Claro.
Pero hay doctrinas donde usan mucho el que porque tienen como ese como conocimiento de Dios, Dios les permite hacer ciertas como... por ejemplo, aquí puse, nosotros no tenemos dominio sobre potestades, ángeles, y hay doctrinas donde piensan que sí,
claro.
o lo ponen en práctica. Entonces, ahí es donde mi pregunta es, ¿cómo hacemos ver o cómo entendemos nosotros que no es así?
Claro. Por ejemplo, dentro del cristianismo y fuera del cristianismo, dirían ahí esa creencia extraña. Fuera del cristianismo está todo lo que es la idolatría, el culto a los ángeles, a los ídolos, y en más allá lejos, como en los aborígenes antes y otros, está el asunto de creer que hay cierto dominio sobre las fuerzas del mal, como quiera que ellos la llamen, a través de ciertos ritos, a través de ciertos objetos. La Biblia dice eso no es así. Dentro del cristianismo, a veces ha habido mucha confusión porque el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, en mi nombre echaréis fuera demonios. Entonces, ustedes tienen que ver que es en el nombre de Jesús. ¿Por qué es en el nombre de Jesús? En relación a este mensaje y a esta clase. Él lo creó todo. Todo está bajo el dominio de Él. Ahora, a veces hay un abuso, creo que Viri iba por ese lado, hay un abuso, ¿no?
Sí.
De ese asunto, donde la gente empieza a inventar demonios, o a empezar, todo es demonio, ¿verdad? Entonces la persona no tiene una enfermedad psiquiátrica, neurológica, ellos dicen es un demonio, y entonces, como en la Biblia no muestra nombres para eso, los inventan. Espíritu de fill in the blank, lo que se le ocurra. O a veces usan algunos espíritus que aparecen con nombre en la Biblia, que en realidad no aparecen tanto el nombre, sino la acción de lo que hacen. Entonces, uno dice, como cristiano, ¿no tengo acaso poder sobre eso? ¿No es esa la parte de la guerra espiritual? Sí, pero en la carta de Judas, recuerden, este no es Judas el Iscariote, el que traicionó a Jesús. En esa carta, y vamos a mirarlo ya que estamos ahí, está bien cerca, casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, hay una lucha ahí, y la lucha no es un ser humano. Es un ángel que tiene mucha más potencia que nosotros en muchas cosas. Un ángel de Dios. No es Dios. No hace las cosas conforme a la voluntad de Él, sino de Dios. Pero, dice en el versículo, bueno, tiene un solo capítulo, ¿verdad? Y dice por aquí, en el verso 9. Verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, mires cómo lo llama la Biblia, mancillan la carne. Mancillar la carne significa maltratarla, mancharla, adulterarla. Rechazan la autoridad, o sea, el concepto de autoridad también, y blasfeman de las potestades superiores. Y esto es lo que yo a veces veo a nuestros hermanos hacer en algunas iglesias, y por radio y televisión. No tienen pelos en la lengua, como dicen, y son capaces de insultar al diablo, a un ángel, demonio maldito, esto que el otro. Miren lo que dice la Biblia. Pero cuando el ángel, el arcángel, ¿se acuerdan que les dije, estamos hablando de autoridades de ángeles? Este no es Arcángel Gómez, esto está hablando de autoridades, serafines, querubines, arcángeles, ángeles, son diferentes grados de ángeles con diferentes niveles de autoridad para diferentes funciones. Por ejemplo, el profeta Isaías en su visión, ¿qué tipo de ángeles ve en el trono de Dios alrededor del trono? No en el trono, alrededor del trono, querubines. Es lo máximo. Y hay arcángeles. Y entonces, tienen sus funciones, tanto a nivel celestial como lo que Dios les manda hacer en la tierra. Bueno, uno de ellos, dice este, ¿no? Dice, cuando el arcángel Miguel, que aparece, ¿verdad?, en la Biblia, en otros eventos que Dios le hace hacer, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Recuerda que Moisés, nadie sabe dónde fue enterrado. Saben en qué monte, porque Dios dijo dónde estaba el monte, pero nadie sabe dónde estaba. A usted dice, esta historia no está en la Biblia, no, está en otro libro, pero lo usa Judas como un recurso para decir, esta es la historia que entendemos que ocurrió. Dice, cuando el diablo disputó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, contra él, sino que dijo, ¿qué dijo? El Señor te reprenda. Sin embargo, usted escucha por todos lados, yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Te reprendo, espíritu, de lo que sea. No aparece nunca en la Biblia eso. Y usted dice, pero el Señor echaba fuera demonios. Ok, ¿cuál es la diferencia de echar fuera y reprender? A mí, no vayamos con el tema demoníaco, pensemos entre nosotros. ¿Echar fuera qué significa? Expulsar. ¿Reprender qué significa? ¿Cómo? Regañarlo. Lo pongo en penitencia, se portó mal, ahí en la esquina, mirando a la pared por media hora. ¿Okay? Sergio, que está allá. Sorry, Sergio. Okay. Sergio se portó bien. Pero ven, esa es la idea. Usted, Jesús no le dijo a los apóstoles, anden reprendiendo cuántos demonios le ponen. Le dijo, échalo fuera. No tienen negocio de andar dialogando con ellos. Usted dice, pero el Señor Jesús ahí una vez preguntó cómo te llamas. Ahora, el Señor Jesús sabía exactamente cómo se llamaba. Pero el Señor Jesús muchas veces hacía eso porque había gente alrededor de él, entre ellos los apóstoles y otros discípulos, para que aprendieran lo que estaba ocurriendo. La gente moderna o no tan moderna toma esas cosas y hace una doctrina de eso y empieza a inventar estas cosas. Entonces, uno tiene que tener cuidado porque Pablo aquí en Colosenses está hablando de autoridades angelicales al tipo Arcángel Miguel, que el mismo arcángel, con la autoridad que tiene de Dios para hacer ciertas cosas, no se atrevió a reprender con juicio de maldición a Satanás. Le dijo, el Señor te reprenda. ¿Ven? Entonces, ahí hay mucho que masticar, y no vamos a hacer de esta clase cosas de demonología y guerra espiritual, pero estoy seguro que son preguntas, ideas que pasan por la mente al leer semejante texto, ¿no? Entonces, aquí básicamente la idea en Colosenses es, como les dije antes, no tanto la cuestión demoníaca. Algunos dicen puede estar incluida, pero el problema acá eran los ángeles. ¿Recuerdan? Los colosenses, no toda la iglesia, pero algunos ya estaban accediendo a ese engaño. Tal vez debemos hablar con los ángeles. Los gnósticos, Viridiana habló un poquito acerca del conocimiento. Eso es lo que pasaba. Los gnósticos pensaban, nosotros sabemos más de Dios que ustedes. Y Dios, Jesús no es Dios. Y la gente empezaba a confundirse. Recuerden que estamos hablando del primer siglo de la era cristiana. Todo era muy nuevo. Hay mucha herejía, mucho problema, mucha cosa. Y hoy en día, también. ¿Ven? ¿Por qué? Porque a veces la iglesia no ha enfrentado esto y corregido como Pablo lo hacía. Y entonces la gente agarra del aire cualquier cosa. Y entonces así es como, supuestamente dentro de la religión cristiana, hay grupos que han, pues, levantado a María, a los apóstoles, a José y a otros a un nivel que ellos jamás hubiesen querido que se los levantase, porque entendían que solamente es el Señor Jesucristo nuestro mediador. Pero ven, estos gnósticos más otros estaban allí insistiendo con el trabajo de los ángeles, y Pablo dice, esas potestades y principados y autoridades tienen un rol que cumplir y ustedes no tienen nada que ver con ellos. En otras palabras, ellos están para servir a Dios, y cuando Dios los usa, para servirlos a ustedes. Ustedes no tienen ningún business, ningún negocio con ellos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de red evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres. Y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario, y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa, y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Retail. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25, Barrios Auto Repair, 720-908-9562.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Y usted no va a ver ninguna persona en la Biblia hablando con un ángel. La única excepción es cuando el ángel tiene un diálogo. María, cuando María dice, ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. Con José, ¿quiénes otros que se nos acuerdan? Con Zacarías, en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, cuando vino el ángel y le dijo, desde que empezaste a orar tus oraciones, yo he venido para avisarte. En el Nuevo Testamento aparece, en el caso de la Anunciación, la Navidad, ¿verdad?, que decimos, aparece eso. Y sí, después, más adelante, de pronto, aparece algo, pero ahí no está hablando con una estatua, no está hablando con el aire, con su mente espiritualmente orando a alguien. Es un encuentro directo, donde Dios permite que el ángel se tenga una forma humana. Pero hoy en día también hay mucho abuso con eso. Ahora, qué interesante es que hay gente que no quiere creer en Dios, pero cree en cosas que Dios ha creado y las adora. Entonces, por ejemplo, eso es lo que pasa. Miren lo que hace la gente hoy. No, yo no creo en Dios. Yo no soy religioso. Soy espiritual, pero no es religioso. Eso es una contradicción de términos. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, yo no soy religioso, por eso no voy a la iglesia, yo no creo en Dios. Y después le encienden velas o candelas a lo que sea. Y dicen, voy a comprar incienso porque eso trae buena energía. Lo único que le va a traer es que estornude varias veces. I mean, you know. Ahora, yo digo eso, ¿cómo puede ser? Por un lado no creen en Dios, son ateos, y por otro lado creen cosas espirituales y andan buscando experiencias sobrenaturales, y el karma, y la buena onda, y el yoga, juntan los deditos, tratan de meditar, vaciar su mente. Esas son todas cosas espirituales, diabólicas, pero son cosas espirituales. Hay muchos ateos que dicen, ateo significa que no creen en Dios. Y dicen que no creen en Dios, y resulta que después andan con cosas de magia, o mística, o va que le lea las manos, o que va con la gitana de allá, o el otro que le lea la bola de cristal. Entonces, si no va a creer, no crea, no toque nada de eso. Ya que no quiere. Pero ven lo que pasa con el ser humano, cree que es dueño de sí mismo, ven, y entonces empieza a manejar asuntos espirituales y a crear asuntos espirituales por sí mismo. Todo ser humano está creado imagen y semejanza de Dios con una... quiero decir una palabra, pero la voy a tener que explicar, con una intención constante de buscar lo espiritual. Y en realidad está buscando a Dios, que es como un impulso normal de buscar a Dios. Entonces, lo buscan en lugares equivocados. Entonces, no existe el ateo, la persona que dice yo no creo en Dios. Existe porque existe, dice que no cree en Dios, pero el ateísmo en sí, por eso hay un salmo en la Biblia que dice el necio en su corazón, no hay Dios, lo está tratando de tonto, de irracional, de necio. Número uno, no puede comprobar que no existe Dios. Y el ateo le dice, compruébeme usted que existe Dios. Uf, hay miles de pruebas. Nos podemos pasar el día mostrándole pruebas. De todo tipo, ontológicas, como se dice, ¿verdad? Y todas estas cosas raras. Bueno, ¿dónde están los micrófonos? ¿El micrófono de dónde anda? Janeida.
Pastor, lo que usted no habla, también dice mucha persona, también mucha persona nombra al universo.
Sí.
Que dice, hablan todo lo relaciona con sí. Entonces yo veo que personas que no creen en Dios, pero dice el universo como que si
ya.
Fuera...
Ya, entonces si no creen en Dios, ¿para qué está inventando cosas espirituales? ¿Escucharon la expresión de cuando se alinean los planetas?
Sí.
Hay personas que pueden llegar a... Si tuvieran poder para cosas así, crearían catástrofes en el universo.
Pastor,
catástrofes. Sería terrible. Cuando hay un eclipse, ¿sabe que los antiguos se suicidaban cuando había un eclipse? Muchos. ¿Por qué? No entendían cómo se oscureció el sol. Entonces, antes que... Miren la tontería humana, la locura del ser humano. Antes de que pase una tragedia, mejor me mato. ¿Qué tal tratar de ver si me puedo acaso salvar de la tragedia? Para no morir. No, mejor lo tomo yo el control. Ese es el problema.
Pastor, yo escuché en una oportunidad. Más aquí también. Yo escuché en una oportunidad, hermano, en Cristo. Yeah. Que orando decían esta palabra, reprendo esta enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Yeah. Esta enfermedad no es de Dios, no es tuya. Esta enfermedad se la dejamos a Dios. Que eso está bien dicho. ¿Eso
lo
se
que
puede
pasa
decir
es que
así?
Toman muchos palabras que Jesús ha dicho, por ejemplo, como espíritu sordo o mudo. Entonces lo echó fuera. Por empezar no lo reprendió, lo echó fuera. Por continuar, Jesús sabía cuando la causa de esa enfermedad era demoníaca. Y ahí está la confusión de muchos. Piensan cualquier cosa que esa enfermedad es producida por un demonio. No. Puede ser, pero a veces somos demasiado arriesgados y piensan que tomamos autoridad y hay que tener cuidado. Porque en la Biblia, cuando eso ocurrió, el demonio se fue y la gente se quedó sana. Hoy en día, muy rara vez vemos eso. No estoy diciendo que es imposible, pero muy rara vez vemos eso. Entonces la persona sigue con toda su sordera, mudez o lo que sea, pero por fe usted crea que eso va a ocurrir. No, en la Biblia nunca por fe crea que va a ocurrir. En la Biblia ocurrió. Lean especialmente el Evangelio de Marcos. Todas las veces que Jesús o los discípulos hacen un milagro, subrayen en su Biblia, márquenlo en un highlight, todas las veces que aparece en la versión nuestra, e inmediatamente fue sano. E inmediatamente el espíritu salió de esa persona. E inmediatamente nunca dice, y por fe creyó y quién sabe qué pasó después. Inmediatamente. Y no hubo una lucha, un juego, un grito y hubo que hacer 30 días de ayuno de oración. Ahora, Jesús dijo en un caso, este espíritu no sale sino por oración y ayuno, pero primero que les dijo, a causa de la incredulidad de ustedes. La incredulidad no era en el hecho mecánico de que podían echar fuera demonios, la incredulidad era en el Señor. Entonces, ok, no vamos a hacer otra vez esto el tema de guerra espiritual, pero está bien, hay que tener cuidado inclusive cómo estamos orando. Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús, eso no significa que nos vamos a poner como muy valientes ahí a luchar contra este y con el otro, porque el diablo se burla de nosotros. Yo creo que el diablo se burla de lugares y grupos e iglesias donde de repente es todo un show y se pasan el servicio expulsando cuantos demonios se les ocurren y a los gritos y a los llantos y a veces se manifiesta un demonio justamente porque está dándole tanto lugar. Entonces, la Biblia dice hágase todo decentemente y con orden. En un servicio se trata de Cristo, no del diablo. Y eso es lo que el diablo quiere, que ocupemos todo el tiempo en un servicio con él, con sus demonios, a él no le pasa nada, él entretiene el asunto, estos cristianos ignorantes dirá él, ¿ven? Entonces, se trata del Señor, se trata de exaltar a Cristo. El Señor Jesucristo dijo, si yo fuera exaltado, a todos atraeré a mí mismo. Y eso fue en la cruz, ¿cierto? Fue levantado en la cruz. Y ahora, entonces, no, los servicios en la iglesia, por eso Pablo escribió en la iglesia de Corinto, porque estos dramas que estamos hablando, estos errores, ocurrían en la iglesia de Corinto. Pero lo curioso es que ocurrían a causa del paganismo que hacía esas cosas en sus templos paganos y estaban empezando los cristianos a contagiarse de esas cosas, interpretando mal las escrituras. Entonces, hermanos, para que no se quede ninguna duda, por supuesto que creemos que el diablo existe, por supuesto que creemos que los demonios existen, por supuesto que creemos que tratan de atacarnos como un león rugiente buscando a quien devorar, pero nuestra concentración no debe estar en ellos. No, nuestra concentración no debe estar en que el Espíritu Santo se movió porque echamos tantos demonios afuera. Eso no aparece en la Biblia, en un servicio regular. Se exalta al Señor Jesucristo. Y cuando uno exalta al Señor Jesucristo, Dios se encarga de hacer cosas. Yo estuve una vez, y les conté a algunos, en África, estuve más de una vez, pero en Uganda, África, tuve que estar en una conferencia que me invitaron y teníamos, sin exageraciones contados, ellos me lo dijeron, 800 pastores de varios lugares en una carpa, muertos de calor y olor y todas las cosas que se imaginan. Yo estaba simplemente hablando. Estaba hablando y contando testimonios y predicando la palabra. Y en un momento yo dije que Dios sanó mis ojos. En ese mismo momento un pastor que se le rompió su bicicleta, y así es como ellos andan, a caminar de bicicleta por horas para llegar ahí, en ese momento yo lo alcancé a ver de lejos, pero alcancé a verlo, porque es como una interrupción, ¿verdad? Y él entró, y después cuando yo terminé de hablar, la persona que estaba conduciendo, no me acuerdo yo, dijimos, había testimonios, y este hombre pasó al frente y dijo, cuando yo entré tarde, no me gusta llegar tarde, pero se me rompieron mis anteojos. Dice, yo tenía anteojos que si me los sacaba no veía nada, eran así como el tamaño o fondo de una botella. Dice, y se me cayeron y se rompieron, se hicieron trizas. Pero yo dije, yo no me voy a perder estar en esa conferencia. Entonces tuve que bajar de mi bicicleta porque no podía conducir y me la llevé de la mano y despacito caminé y por eso llegué tan tarde. Pero en el momento que entró, dice, en el momento que entré, el pastor Catarizano dijo la frase, y el Señor sanó mis ojos en su testimonio. Y en ese momento el Señor me sanó a mí, yo veo completamente. Entonces, usted dice, gloria a Dios. Ahora usted diga, ¿y qué hizo el pastor para que eso ocurriera? absolutamente nada. Yo simplemente estaba predicando la palabra y en un momento dije esa como una experiencia y seguí hablando y seguí contando. A mí el Señor me dio una tremenda lección ese día. La lección fue, Daniel, no está mal llamar a la gente al frente y orar por los enfermos, no lo necesitas. No es la regla para que yo sane gente, ni tampoco sane a todos. En mi soberanía quise sanar a ese. Dios no está en una caja y yo aprendí cosas. ¿Ven? Antes era como, no, pastor, si quiere orar para los enfermos, que pasen al frente. Hay que ungirlos con aceite, porque la Biblia dice que hay que ungirlos con aceite. ¿Y qué pasó con él? ¿Quién lo sanó a él? No pasó al frente, no se ungió con aceite, no era un culto de sanidad, no pasó nada. Simplemente en medio de la predicación fue sano.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
Aquí en Iglesia La Red, a través de los 9 años, alguna que otra vez, unas personas comentaron que cosas similares ocurrieron. Similares, no puedo ni recordar quién fue, pero me acuerdo que alguna que otra vez me han comentado eso. Esto fue lo que me pasó. Y yo no estaba ni hablando de sanidad. ¿Ven? O otras personas sentían como una especie de opresión demoníaca y el Señor los liberó y otros fueron salvos. Y otro. Entonces, en la iglesia primitiva no había tanto drama como se hace hoy. En la iglesia de Colosas es probable que iban camino a eso. Y entonces Pablo dice, no. No le pongan atención a estos seres espirituales como los ángeles, arcángeles y serafines y no los adoren ni hablen con ellos. Lo que tienen que entender es que ellos también fueron creados por el Señor Jesús y para Él. Son instrumentos. No tengan ningún negocio con ellos. Tranquilos. Entonces, ahí está el error. El ser humano, todos tenemos esa tendencia a lo sobrenatural y espectacular. ¿Okay? Muy bien. Rigo tiene el micrófono. Si se acuerda todavía lo que me iba a preguntar.
Se me olvidó, estaba leyendo otra vez para recordarlo.
Ok.
Pastor, al principio del mensaje, usted mencionó, hizo un comentario sobre orar por Israel. Yes. Por lo que está pasando. Luego, ya desarrollando su mensaje, mencionó cómo Dios, pues todo lo que nos gobierna está puesto por Dios, todas las personas. Tengo un poquito de duda de cómo orar en este tiempo por Israel. Por la situación de cómo comenzó, obvio, sabemos que Dios tiene pueblo en Israel, es pueblo de Israel escogido. Sí. A la misma vez, cuando se formó, fue un estado, bueno, comenzó como un estado sionista, ¿no? Regresar a otra vez a su
tierra que Dios les prometió, que Dios les dio.
Y muchos de ellos, bueno, se convirtió más en un movimiento político después, así se ha desarrollado, donde también han hecho, pues, bastante, se mira que están lejos de Dios. Muchos de sus gobernantes, los que toman decisiones, están bastante, tal vez hasta ateos sean, ¿no? Algunos de ellos.
Hay de todo un poco.
Hay de todo. Uh-huh. Los mismos rabinos que hay allá se expresan mal acerca de, pues, de cristianismo, y pues nosotros queriendo acercarnos a ellos porque lo respetamos de esa forma. Entonces, el orar, pues creo que, que tenemos que tener una, tenemos que saber una, la diferencia entre orar, okay, por todo el estado, una, por cómo se presenta en la noticia de una forma política, ¿no? Pero nosotros tenemos también que diferenciar, okay, dentro de todos ellos hay unos que totalmente sí son, lo hacen de una forma política para obtener ganancias, poder político, y hay otra parte que sí está esperando el regreso, bueno, right, para ellos la venida del Mesías, claro, ¿cierto? Entonces ahora el orar de una forma, okay, informada.
Sea cual fuere la motivación de ellos, buena o mala, sea cual fuere quienes son, aceptaron a Jesús como Mesías y quienes no, nuestra obligación es orar por Israel. La Biblia dice, pedí por la paz de Jerusalén. Entonces, obviamente allí van a haber mezcla de cosas. Cosas están cambiando muy rápidamente. Hay muchísimos judíos, no solo en Israel, sino en otras partes del mundo aquí, que están empezando a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Cada vez hay más. Está en aumento. En 1998, mi esposa y yo tuvimos la bendición de viajar a Israel. Una hermana adinerada de la iglesia dijo que ella sentía que tenía que pagarnos para que fuéramos, porque yo había hecho un comentario de que justamente, 1998, había escuchado que nos habían comentado que uno de los principales rabinos en Jerusalén había entregado su vida a Cristo. Ahora, ¿cuántos años atrás? ¿Ven? Entonces, ya en ese tiempo comenzó un movimiento muy grande que no se publica mucho. Hoy en día, entre políticos inclusive, hay personas que están empezando a preguntarse si acaso Yeshua, como le llaman, Jesús, no es acaso el Mesías. Y muchos están siendo confrontados, aún en las calles, con el texto de Isaías, con el Nuevo Testamento, y están empezando a entender. Y ahora, con este conflicto que tienen, muchos están orando. El otro día vi una foto de miles de personas frente al lado del Muro de los Lamentos, por la fiesta que han tenido, ¿verdad? Yom Kippur, Rosh Hashaná y todo eso. Pero hay una inclinación. Yo pienso que Dios está cumpliendo la profecía de que Él va a ir atrayendo a su pueblo hacia Él. Entonces, cuando yo oro por Jerusalén, descarto la parte política. Simplemente digo, Señor, tú me pides, me dices que debo orar. No me lo pide como un favor. Me dice que debo orar por tu pueblo. Sigue siendo tu pueblo escogido. Sigue siendo tu pueblo elegido. Y ahí están metidos justos y pecadores, salvados y no salvados. Entonces, ahí tenemos que orar por el pueblo como nación. Y usted dice, hay que orar por Netanyahu, de la misma manera que hay que orar por Biden. Pero yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, eso es secundario. El asunto del Señor, en ese momento ahí está con el poder, guíalo. Pero tenemos que orar por Israel, sin meternos en la trampa de qué partido es, qué partido no es. Usted me dice, ¿cómo ora usted por Estados Unidos? Falta menos de un mes para votar, usted es ciudadano, usted puede votar, de la misma manera. Claro que digo, me parece que una persona es mejor que la otra porque favorece más principios del cristianismo. Y una vez se dice, Señor, que gane fulano sultano, pero públicamente no. Eso es cuestión entre usted y Dios. Y aparte usted dice, Señor, ¿cómo orar? La Biblia en Romanos dice cómo orar, orar por las autoridades. Pero entonces, después si usted tiene un partido político de preferencia, un candidato o candidata de preferencia, tiene todo el derecho del mundo, pero eso es aparte. Cuando la Biblia dice que oramos por el gobierno, no dice oren por el Partido Demócrata, o oren por el Partido Independiente, o oren por el Partido Liberal o el Partido Republicano. Dice oren por el gobierno. Acá en el caso de Israel no estamos diciendo, mira, oren para que las próximas elecciones en Israel vuelva a salir Netanyahu. Estamos orando por la paz en Israel y para que Dios dirija a en este momento a la persona encargada, que es Netanyahu. O Netanyahu, como se diría. ¿Ven? Ese tipo de cosas. Entonces, buena pregunta. Ok, ¿alguien más? Rosy.
Sí. Solo una pregunta, pastor. Cuando dice fueron creados por él y para él, ¿en qué sentido está hablando y para él? Y si podemos añadir a principados y potestades, ¿en qué sentido ellos pueden ser para él?
Porque son instrumentos que él ha creado para que él los use. Arcángel Gabriel, o ¿quién lo mandó a hablar con María? No tema, Dios, no tema decirlo. ¿Quién fue el que habló con el profeta Daniel? ¿Quién lo mandó? Dios. ¿Ven los instrumentos? Dios tiene instrumentos que son los ángeles, Rosy. Ya sea para potestades, como yo expliqué, hay dos cosas diferentes. Diferentes grados de autoridad dentro de los mismos ángeles. No son autoridades para hacer lo que ellos quieran. Están bajo el sometimiento de Jesús, de Dios. Y luego en la tierra hay diferentes niveles de potestades. Está el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Luego está el gobernador, los alcaldes, los senadores, los diputados, papá en casa, ancianos en la iglesia. Entonces, todo poder, sea celestial o terrenal, sea a nivel mundial, nacional, todo está sujeto ¿a quién? Al Señor. Y todo está hecho para Él. Y usted dice, ¿Y cuando se levante el anticristo? Yo le digo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Dios no frena eso? Porque hasta ese es un instrumento que Dios va a usar. ¿Cuántos saben que Dios tiene al diablo como un instrumento? Y usted dice, ¿cómo puede ser? Lo usa. ¿Cómo? Lo vemos en el libro de Job, ahí hay un caso. Y aparte, esa es la manera en que Dios resalta su gloria, su santidad y atrae a la gente hacia Él, para que vea lo que ocurre con el mal. Entonces, no piensen, ah, ese se le escapó a Dios. Ese nació solo y surgió solo. Dios tiene absoluto control y soberanía y todo es para Él. ¿Okay? Por eso cuando dice, no importa lo que pasemos, todo es para la gloria de Dios. Y usted dice, ¿cómo puede una enfermedad ser para la gloria de Dios? ¿Cómo puede ser la muerte de Isabel a los 34 años que acabamos de enterrar el jueves pasado? ¿Cómo eso puede ser para la gloria de Dios? Lea la Biblia. Lea la Biblia y se va a dar cuenta que todo tiene un propósito. Cosas que entendemos hoy, cosas que no entendemos hoy, pero en todo se dirige hacia Dios. A veces por la muerte de una persona, toda una familia se entrega a Cristo. Y usted dice, ¿y qué de esa persona? ¿Cuál es el problema si ya conoce a Cristo? Entonces, nosotros lo vemos por el lado sentimental. ¿Ok? Mucha novela, ese problema. Mucho Hallmark, ese problema. Uno no lo tiene que ver por el lado sentimental. Uno tiene que darse cuenta que hay cosas que a veces no entendemos, pero que evidentemente hay un propósito. Hay una regla muy súper mínima, usted lo puede ver en casa. Cuando usted permite que algo pase con sus hijos menores, los disciplina, menores estoy diciendo, ya cuando son mayores es diferente. Y usted dice, pero los hijos no entendemos por qué. Yo cuando a mí me disciplinaban, en el momento no entendía por qué. ¿Ok? En el momento era como, debo amar a papá y a mamá, pero hoy me cuesta bastante, porque me acaban de sacudir. Después uno se da cuenta, gracias a Dios que lo hicieron. El propósito era corregirme. ¿Ven? Y otras veces uno dice, voy a dejar que eso ocurra. Porque a veces es la manera de aprender. Ustedes conocen que en inglés tenemos una expresión que decimos padres o madres helicópteros. ¿Conocen eso? ¿Por qué se lo llama? ¿Qué hace un helicóptero a veces? Está, no solo rescata, sino que hovers, está como volando ahí arriba, no es como un avión que whoop, hace así, lo hace, pero la idea de ese madre helicóptero es, pobrecito el nene, pobrecito la nena, se lastimó, ahí estoy, yo lo voy a levantar, déjelo que se caiga y se aprenda a levantar solo. Y usted dice, ¿qué clase de padre es usted? Eso es lo que hay que hacer. Si usted va y lo rescata cada rato, y pobrecito, pobrecito, usted está creando un futuro criminal. Usted está creando un futuro hombre o mujer que va a depender de usted hasta cuando tenga 80 años. ¿Ven? Papá, mamá, me pasó esto, mándame un cheque. Papá, mamá, me pasa esto, ¿y qué hago? ¿Ven? Entonces, no, tienen que, entonces usted dice, es mala madre si lo deja que se caiga. No, usted estaba cerca, va a estar cerca, que hay para que no pase algo mayor y le va a limpiar la herida, pero lo va a tener que dejar que aprenda a levantarse. No estamos hablando de una cuestión de inmoralidad sexual, de borrachera, de drogas, a ver, que fume para que aprenda, no. Estamos hablando de cosas normales, ¿all right? Entonces, Dios permite que su pueblo Israel, él mismo lo mandó al cautiverio, por la iniquidad de ellos. El problema es si los hubiese dejado así. Pero la misma profecía dice, pero después de un tiempo, todos quisieran saber cuánto tiempo, los israelitas también, yo los recogeré y los volveré a traer, y los perdonaré, les daré un corazón de carne, les quitaré el corazón de piedra. ¡Wow! ¿Ven? Y eso es lo que uno hace como papá. Uno dice, bueno, por ahora no me amas mucho porque estás rebelde, pero un día, y cuando, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Si Jesús viviera hoy en día, él hubiese agregado los celulares al tema. Él hubiese dicho, me imagino yo, es pura especulación. Y el padre lo dejó que se fuera de la casa y no le estuvo mandando textos a cada rato. Hijito, ¿cómo estás? ¿Ya te gastaste toda mi herencia? ¿Dónde andas? ¿Te puedo ir a buscar? ¿Te mando un Uber? Lo dejó que se fuera. Cuando el muchachito cayó al fondo y se le acabaron las amistades, las mujeres, el sexo, las drogas, el alcohol y quién sabe cuánta cosa pésima hizo, volvió en sí. Oh, ese es un cuadro, tenemos que poner la cocina un cuadro. Volvió en sí. ¿Y qué hizo cuando volvió en sí? ¿Y qué hizo el padre? Lo recibió. ¿Qué hace Dios? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque eso se trata de él. All right. Ahí está, claro, y es la gracia de Dios. ¿Okay? Ya despedimos a la gente de Radio La Red.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.